Padre Celestial, tal como oraba nuestro hermano Juan Manuel, te ruego, te rogamos por la santidad de esta iglesia. Tal como escuchábamos ahora al cantar, te rogamos que nuestras vidas, nuestros cuerpos verdaderamente sean ofrendas para ti. Que esta iglesia local sea una ofrenda, un olor grato, sacrificio acepto, agradable a ti. Y te ruego, Padre, que nos ayudes a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu a pensar como tú piensas y a dejar a un lado la cosmovisión de este mundo que nos presiona, y más bien nos ayudes a pensar bíblicamente, con sabiduría de lo alto, a entender el mundo, a entender nuestra vida, a entender nuestros sentimientos, nuestro futuro y todas las cosas que nos rodean a través de tu palabra. Así que guíanos, Padre, y usa este mensaje para la edificación de tu pueblo. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Todos somos producto de nuestro tiempo, ¿verdad? Todos somos producto de nuestro tiempo, de nuestra crianza, de nuestra cultura, nuestro contexto. Es como cuando le preguntaron al Chavo del Ocho si conocía el mar y él dijo que sí, que era así de grande, ¿no? ¿Por qué? Pues porque solo lo había visto en la televisión. La cosmovisión que tiene cada individuo es la que naturalmente se va forjando, se va inculcando en esa persona, basado en su contexto, en su cultura, en su crianza. Y así aprendemos a pensar. Y uno de los temas que nuestra sociedad ha enfatizado con mayor fuerza para todos nosotros, esto es algo que en lo que todos nosotros hemos estado siendo adoctrinados desde pequeños, es en el aspecto sexual. Desde que apareció Sigmund Freud en este mundo con sus teorías absurdas, este mundo comenzó a inculcarnos que el ser humano es un animal sexual, que desde niños realmente hay que explorar la sexualidad y que finalmente nuestra identidad se basa en la sexualidad. Pues bien, hoy el apóstol Pablo va a desafiar esa cosmovisión y nos va a enseñar a pensar correctamente respecto al sexo. Nos ayudará a entender el lugar correcto que debe tener el sexo en nuestra vida como creyentes, como Dios lo creó y lo diseñó para su pueblo. Así que vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9. 1 Corintios 7, 1 al 9, y el título del mensaje les va dando una pista hacia dónde va esto. El título es solo una herramienta. Solo una herramienta. 1 Corintios capítulo 7, versículos 1 al 9. Dice así la palabra de Dios: en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse a fin de que Satanás no los tiente por causa de falta de dominio propio. Pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Esa es la palabra de Dios para nosotros hoy. Para los corintios no es fácil recibir esta enseñanza, Porque si nosotros creemos que vivimos en un mundo difícil respecto al entendimiento de la sexualidad, bueno, los corintios no eran muy distintos. Vivían en un mundo pagano en el que la cosmovisión acerca del sexo era profundamente distorsionada. Vivían entre hedonistas, por ejemplo, que promovían que hay que vivir y disfrutar al máximo el placer y eso nos llevará a la felicidad. Todo lo que sea placentero hay que vivirlo para ser felices. Eso es el hedonismo. Y era muy común, una corriente filosófica muy común en el tiempo de Pablo. Pero también existía el ascetismo, que es todo lo contrario. Es la idea de no permitan nada de placer, su cuerpo es malo, lo físico es malo. Apártense y eviten toda clase de placer y eso los llevará a la felicidad. Y en esa polarización filosófica, Pablo trata de dar a los corintios una cosmovisión correcta respecto al sexo, respecto al matrimonio y también respecto a qué significa o para qué sirve ser solteros. Es una sabiduría que todos aquí necesitamos. Y lo primero que Pablo dice en todo este tratado, porque en realidad es todo el capítulo 7, solo que lo vamos a ver un poco despacio para que lo podamos entender bien por cada idea que Pablo está argumentando, pero lo primero que él dice es básicamente esto: el sexo es una herramienta para la gloria de Dios. El sexo es una herramienta para la gloria de Dios. Estoy seguro que todos aquí necesitamos ajustar de una u otra manera nuestra cosmovisión respecto al sexo. Algunos posiblemente lo ven como algo más importante de lo que es y otros lo ven como algo menos importante de lo que es. Algunos tal vez lo ven con una urgencia que no es saludable y otros lo ven con una indiferencia que tampoco sirve para nada. Así que lo que Pablo tiene para nosotros hoy es supremamente importante y útil para cada uno de nosotros. Tiene que ver con nuestra felicidad, literalmente. Les voy a mostrar por qué uso la palabra felicidad, que muchas veces es como vista con sospecha. El apóstol Pablo la va a usar acá. Tiene que ver con nuestra felicidad y con nuestra satisfacción. Lo que el apóstol Pablo nos va a enseñar tiene que ver con el bien de nuestros matrimonios. Si usted está preocupado por su matrimonio, esto puede ayudarle un montón. Y si usted es soltero, esto también puede ayudarle un montón. Puede ayudarnos a tomar decisiones fundamentales para nuestra vida y puede servir finalmente para la salud general de esta iglesia local. Entonces, la forma en que Pablo lo aborda es pensando en términos de solteros y casados. Y es muy evidente en el pasaje. Pablo piensa primero en solteros y luego en casados. Y en realidad es como está pensando en solteros en todo el pasaje y en la mitad se ve la necesidad de hablar de los casados. Pero parece como que Pablo está dando este primer mensaje pensando principalmente en los solteros o en las personas viudas. Entonces vamos a abordar el pasaje de esa manera. Vamos a entender que el sexo es una herramienta para la gloria de Dios, primero pensando como solteros y luego pensando como casados. Pablo está respondiendo preguntas. Evidentemente, en el versículo 1 se nos dice en cuanto a las cosas de que me escribieron. Es decir, seguramente le escribieron a Pablo una carta a los corintios diciendo qué hacemos respecto a estos temas. Y el primer tema que él quiere responder es el tema sexual. Es posible que una primera pregunta fuera algo así como, ¿es mejor vivir en castidad? ¿Es mejor no tener relaciones sexuales? ¿Es mejor no casarse? ¿Qué piensas, Pablo, al respecto? Y entonces, Pablo responde, pero como siempre, las respuestas profundas y teológicas y de vida cristiana, pues requieren explicación. Sin embargo, Pablo comienza con la respuesta corta. Esta es la respuesta corta. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Y de hecho lo repite en el versículo 8. A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Es decir, sin tener relaciones sexuales, sin casarse. El pasaje es un sándwich. Comienza y termina pensando en solteros. Y en realidad eso es el punto principal del apóstol Pablo aquí. Está pensando en los solteros. Pero lo que va a explicar le obliga a hablar también de casados en la mitad. Por eso se ve como una especie de sándwich. Pero la respuesta corta es, si alguien puede vivir sin sexo, está bien, es bueno. Quédese así, no se case. Lo cual es un gran desafío para la cosmovisión de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en nuestro tiempo el sexo se presenta como la cúspide de la realización humana, como parte esencial de la identidad. Pablo está diciendo que el sexo no es lo que determina nuestra identidad y que el sexo no es la esencia de lo que nos define, pero para la cosmovisión que nos rodea, sí lo es. Un joven se siente menos hombre por no tener relaciones sexuales. Una mujer se siente más valiosa por ser atractiva y sensual. Y por eso tienden a vestirse de esa manera. Para nuestra sociedad, una buena relación de pareja debe tener un buen desempeño sexual. Y tenemos que definir qué es un buen desempeño sexual. Y solo hace falta ver una serie de televisión, una película para definirlo. De hecho, el cine y la televisión, que es tal vez uno de los medios más efectivos para adoctrinar nuestra sociedad, nos hace pensar que lo más romántico que puede suceder es conocer a una persona y llevársela a la cama lo más rápido posible. Y por supuesto, ahora está la ideología de género, que nos dice que básicamente ser libre es dar rienda suelta a los deseos y pasiones sexuales, sin reglas, sin normas, sin estándares. Lo que usted quiera hacer, hágalo. Incluso desde la infancia, y todo eso gracias a las posturas de Sigmund Freud. Pero Pablo dice, no, eso no es verdad. Bueno es para el hombre no tocar mujer. Es decir, está bien si el hombre o la mujer nunca exploran la sexualidad. Es bueno. Es bueno si el hombre o la mujer permanecen en castidad. ¿Por qué? Esa es la pregunta clave, ¿no? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos. ¿Por qué? ¿Por qué sería bueno para el hombre no tocar mujer? Y aquí tenemos que aprovechar un poco más el contexto, porque Pablo está hablando de un estándar de felicidad y propósito en la vida que va más allá del placer temporal o el placer inmediato. Porque se nos ha vendido que nuestra felicidad está en experimentar placeres inmediatos. Y no solamente el sexo es un ejemplo, pero hay muchas otras cosas. Otras cosas que en la época de Pablo no se consideraban una opción, como por ejemplo la idea de ir a un restaurante costoso para comer un pequeño plato que supuestamente es único, con ingredientes maravillosos, y solo ese bocado pagando un montón de dinero, ya eso es placer y eso es satisfactorio. O el turismo, por ejemplo. En la época de Pablo no existía el turismo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Los viajes en la época de Pablo eran un mal necesario. No era como, yo me voy de paseo y voy a vivir experiencias únicas de lo desconocido, algo que va a durar una semana, pero va a ser wow, impresionante y transformador. Eso es nuestra cosmovisión. Se nos ha vendido que la felicidad es experimentar un placer temporal, un placer que es inmediato. Ustedes lo viven y al momento ya es necesario otro. Por eso es que nos gusta hacer compras, porque comprar produce dopamina. Porque comprar nos hace sentir satisfechos en ese momento. Pero a los 2 días ya queremos comprar otra cosa. Pablo nos quiere hacer entender que la felicidad del ser humano va más allá del placer inmediato. Miren al final del capítulo. Miren al final del capítulo 7. Salten hasta el versículo 35. Pablo dice: esto digo para su propio beneficio. Esa palabra es muy interesante. Es para su propio bien. No para ponerles restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. En otras palabras, Pablo está diciendo: su beneficio, el beneficio que ustedes más pueden anhelar, es una constante devoción al Señor. Es algo permanente, ¿se dan cuenta? Una vida de devoción al Señor. Y luego termina el capítulo en el versículo 40 con esta preciosa frase: pero en mi opinión, diciéndole a los solteros, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo el Espíritu de Dios. Van a ser más felices. Pablo está pensando en felicidad. Pablo no está pensando en simplemente santidad aburrida. Como, aunque el sexo es lo más divertido del mundo, escojan lo aburrido solo para ser santos. Eso no es la mentalidad de Pablo. Pablo está hablando de un propósito de vida satisfactorio. Vivir para cultivar la devoción al Señor es un propósito de vida feliz a largo plazo. Es de lo que hablaba Agustín de Hipona, que el pastor Manuel citó en su oración. Nos creaste para ti, decía Agustín. Así comienza sus confesiones. Nos creaste para ti y nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en ti. O es básicamente lo que predicaba nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, las famosas bienaventuranzas. Somos felices cuando pensamos y vivimos de acuerdo a la enseñanza del Señor Jesucristo. Somos felices. Esto es una cuestión de satisfacción y felicidad, porque para eso fuimos creados y para eso fuimos redimidos. Dios nos creó para vivir para Él, para glorificarlo a Él y disfrutar de Él para siempre, como es la famosa respuesta de la confesión de Westminster. Estamos constituidos de tal manera que nuestra máxima satisfacción está en disfrutar de nuestro Dios. Para eso fuimos creados. Y además, para eso fuimos redimidos, porque Cristo llevó nuestro pecado para que podamos disfrutar de ese placer, del placer eterno y la satisfacción eterna de vivir para Él y de vivir con Él en la presencia de Dios. Ese es el deleite más costoso que usted puede experimentar alguna vez en su vida. Más que un restaurante de estrellas Michelin o más que un viaje a donde se le ocurra. Gracias, mi luz. Por eso, si el hombre nunca experimenta el sexo, realmente no está perdiendo la oportunidad de experimentar lo más satisfactorio del mundo. Si una persona no usa el sexo, le puede servir para dedicarse a una constante y permanente devoción al Señor. Entonces está aprovechando su estado para su máxima satisfacción. No usar el sexo no significa falta de satisfacción, necesariamente. Entonces, ¿qué lugar tiene el sexo? Bueno, el sexo es una herramienta. Es una herramienta para procurar esa vida de devoción al Señor. Entonces, miren lo que dice Pablo en el versículo 2. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada mujer tenga su propio marido. Y vuelve y lo repite en el versículo 9, a los solteros y a las viudas, perdón, el versículo 9, pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Es bueno para el hombre no tocar mujer, pero si no puede hacerlo, si usted necesita el sexo, si usted se da cuenta de que realmente usted no puede aguantarse y usted no tiene dominio propio, de hecho, no tiene ese don dado por Dios, porque es Dios el que determina eso en nuestras vidas. Miren el versículo 7. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, Cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Es una cuestión de Dios. Si usted es una persona que se da cuenta, yo realmente no necesito sexo. Eso no es algo que me importa tanto. No es algo que yo siento que necesito tener. Entonces, no se casen. Simplemente disfruten una permanente y constante devoción al Señor de esa manera. Pero si usted dice, no, yo sí lo necesito, es evidente en mí, entonces use la herramienta, cásese. Y al casarse va a poder usted disfrutar del versículo 3, que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Y me llama mucho la atención que Pablo lo plantee como un deber. Y vamos a verlo un poco más adelante. Van a poder vivir para la gloria de Dios. La relación sexual en ese caso les va a ayudar a que puedan dedicarse al Señor. Porque el objetivo aquí no es el placer sexual. El objetivo aquí es devoción constante al Señor. Y si su falta de dominio propio es un problema, pues use la herramienta. El sexo en su lugar apropiado y en su momento apropiado, que por supuesto es el matrimonio, es una herramienta para que el hombre y la mujer puedan dedicarse al Señor. El sexo entonces es como una especie de medicamento, ¿se da cuenta? Un medio, una herramienta, y así deberíamos aprender a pensar respecto a las relaciones sexuales. Si alguien no tiene dominio propio, entonces necesita el medicamento, pero con prescripción médica, porque lo peor que usted puede hacer es ponerse a tomar medicamentos a la loca. Realmente eso lo puede llevar a la muerte, y con el sexo es igual. Sería peor, así que úselo bajo prescripción, es decir, en el matrimonio. Jóvenes, si alguno sabe que necesita casarse, usted es soltero, soltera, y sabe que necesita casarse, sabe que su cuerpo prácticamente le dice, tú no vas a poder quedarte solo nunca, vas a necesitar casarte. Entonces, dedíquense a convertirse en un buen material de matrimonio. No en buen material sexual, sino en buen material matrimonial. Porque ahí es donde usted va a poder usar la medicina. Ahí es donde usted va a poder usar la herramienta. Y esa medicina o esa herramienta le va a ayudar a cumplir su propósito. Así que hombres, jóvenes, solteros, sean hombres que están preparándose para liderar a una mujer, para guiarla y pastorear un hogar. Y mujeres, prepárense para ser buenas ayudas idóneas para hombres, antes que prepararse para ser sensuales y atractivas, porque van a necesitar el medicamento. Prepárense para usarlo. Pero si no necesitan el medicamento, entonces simplemente disfruten su soltería y aprovechen su estado para el propósito máximo y más satisfactorio que usted puede tener, y es una constante devoción al Señor. Dedíquense a ser felices. O de pronto usted ya usó por un tiempo el medicamento y ya se da cuenta que no lo necesita. Esos son los viudos y las viudas. Bueno, ya usaron por un tiempo la herramienta, ya no la están usando. Pablo dice, quédense así, disfruten su nueva soltería. No, yo sigo necesitando el medicamento. Ok, cásese. Es una herramienta. Aquí hay una aclaración importante, porque posiblemente esto se genera un montón de preguntas en ustedes. Entonces aquí hay una aclaración. El matrimonio es más que el sexo, por supuesto. Así que una persona que decide casarse tiene que entender muy bien lo que significa el matrimonio y cómo usarlo para la gloria de Dios. Así como la soltería también es más que no tener sexo. Y el que decide ser soltero, pues tiene que prepararse para pensar, ¿cómo uso mi soltería para la gloria de Dios? Pero definitivamente, ese es un factor importante. ¿Usted quiere saber si debe casarse o no? Pregúntese, ¿usted necesita sexo? No, realmente eso no me importa tanto. Disfrute su soltería y sea feliz. Así que, hermanos, el sexo es una herramienta para glorificar a Dios. No es algo que define nuestra identidad o propósito. No es algo que define quiénes somos. Es solo una herramienta que nos ayuda a cumplir nuestro propósito más satisfactorio y más feliz. Y ese propósito podemos cumplirlo con o sin sexo, porque nuestro propósito es algo más alto que un placer momentáneo. Pero entonces, si voy a necesitar usar esa herramienta, si definitivamente necesito esa herramienta, ¿cómo o con qué sabiduría debo usarlo? Y aquí es donde el apóstol Pablo dice: bueno, tengo que hablarle a los casados, porque no hay otra opción. O es soltero y no tiene sexo, o es casado y tiene sexo, pero no hay otros puntos intermedios. Así que tiene que hablarle a los casados. Y el punto es que en el matrimonio el sexo sigue siendo una herramienta. Mira el versículo 5. No se priven el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicarse a la oración. Vuelvan después a juntarse, a fin de que Satanás no los tiente por causa de la falta o de falta de dominio propio. El sexo en el matrimonio es una herramienta para proteger el matrimonio de Satanás. Eso es el sexo. Hace años tuve unas sesiones de consejería con un hombre de esta iglesia, que ya no está en esta iglesia, pero es un hombre maduro y fiel al Señor. Un hombre ejemplar en muchos sentidos, de hecho. Y viene y me aborda y me dice: pastor, vi pornografía. Y se sentía muy mal al respecto. Entonces empezamos a hablar, a ver qué estaba pasando. Y en una de las sesiones de consejería llegamos a un punto importante. Hace 6 meses que no tengo relaciones sexuales con mi esposa. Ok, ahí está el problema. Tenemos que hablar con la esposa. ¿Qué está pasando? Ella había pasado por un proceso médico y él no quería presionarla, pero ya era mucho tiempo. Y parece como que les daba pena hablar del tema o algo así. Entonces simplemente dejaron pasar el tiempo. Claro, eso no justifica el pecado, eso no justifica ver pornografía, pero estaban despreciando una herramienta útil para proteger su matrimonio. Y esa era la consecuencia. El sexo en el matrimonio es una herramienta importante, hermanos. Importante. Es tan importante que el apóstol Pablo dice: mire, si van a dejar de tener relaciones sexuales en el matrimonio, que sea solo para orar. ¿Usted considera que la oración es importante? ¿Usted considera que la oración es poderosa? Bueno, eso es solo algo tan importante y tan poderoso, puede ser una excusa para decir no vamos a tener relaciones sexuales en el matrimonio. Y Pablo dice, pero por poco tiempo, porque la oración no los va a mantener. De oración no va a vivir ese matrimonio. Necesitan las relaciones sexuales. Así que háblenlo, pónganse de acuerdo y luego vuelvan a estar juntos. Es como usar vitaminas en vez de comida. Si una persona dice, no puedo comer de todo, necesito tomar vitaminas para suplir eso que no puedo comer. Ok, sí, pero eso es por tiempo limitado. Las vitaminas no los van a sustentar. Su matrimonio necesita las relaciones sexuales. El sexo es una herramienta que Dios nos dio y que Cristo redimió para proteger nuestros matrimonios. Y por eso es que un día, hermanos, cuando estemos en la presencia de Dios, ya no necesitaremos esa herramienta. ¿Por qué? Porque Satanás ya no podrá alejarnos de Dios. Porque estaremos disfrutando completamente de la máxima satisfacción y felicidad de nuestras vidas, que será estar en la presencia de Dios, disfrutando de Él para siempre. Una constante y permanente y eterna devoción al Señor. Así que ya no habrá falta de dominio propio, ya no habrá inmoralidades, habrá gozo y deleite para siempre, y por lo tanto el sexo ya no será necesario. Pero mientras tanto, El sexo es una herramienta que Dios nos dio y Cristo redimió para proteger nuestros matrimonios. Pero por supuesto, como toda herramienta, requiere sabiduría. Porque ustedes no pueden salir simplemente con esta información. Necesitan pensar, ok, ¿cómo se hace eso? Porque es peligroso lo que acabo de decir de alguna manera. Hay quienes se van a aprovechar de lo que acabo de decir. Entonces, el apóstol Pablo es muy cuidadoso en decirnos un principio clave para esto. Versículo 4. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y aquí alguien para y dice, uy, uy, un momento, ese Pablo es muy machista. Y cualquiera que leyera hasta ahí ese versículo diría, por eso es que el cristianismo es lo peor, porque es machista y todo eso. Bueno, sigan leyendo. Y asimismo, el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y eso sí es revolucionario para el tiempo de Pablo. Nadie enseñaba eso en ese tiempo. El hombre, autoridad sobre la mujer, sí, por supuesto. La mujer sobre el hombre, eso era muy extraño. Bueno, de nada, feministas. El cristianismo les dio la base para eso. Pero el punto del principio es ese, es una implicación en dos sentidos. Y lo voy a plantear para la mujer, pero no significa necesariamente para la mujer solamente. Implica algo para la mujer: no se nieguen a su esposo. No es saludable decirle que no a su esposo constantemente. Si quieren que su esposo esté fuerte espiritualmente, no solo oren por él, permítanle disfrutar de su cuerpo. Y lo mismo en caso que sea el hombre el que se niegue a su esposa. Pero también hay una implicación para el otro lado. Y lo voy a decir como para el hombre: cuiden a su esposa. Si la esposa no se siente bien, está cansada, un poco enferma o en sus días, sencillamente no quiere y no puede y no se siente bien teniendo relaciones sexuales, respeten eso. Usted no puede pretender tener relaciones sexuales en la noche cuando en el día usted ha maltratado a su esposa, por ejemplo. Así que tener autoridad sobre el cuerpo de su esposa no es usarla, no es hacer lo que usted quiera con el cuerpo de ella. Es una responsabilidad de cuidado, porque es como si fuera su propio cuerpo. Y por supuesto sucede lo mismo en el caso en que el hombre sea el que no quiere tener relaciones sexuales. La mujer va a tener que tratar de entender y ayudar a su esposo. Aprendan, hermanos, aprendan a usar el sexo como herramienta. El sexo no tiene que ser una consecuencia de la pasión. Eso es nuevamente la cosmovisión que nos ha enseñado este mundo. Solo cuando hay pasión, que estamos, que explotamos, ahí puede haber una buena relación sexual. Falso, falso. El sexo es una herramienta para promover la intimidad y la unidad matrimonial y para satisfacer deseos cuando no podemos satisfacerlos de otra manera. Para cultivar una devoción al Señor. Así que, tal como Pablo lo plantea en el versículo 5, vuelvan después, no, antes de eso, no se priven el uno al otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo. ¿Sabe qué asume Pablo? Que ustedes como esposos hablan. Creo que eso es uno de los problemas más fundamentales en cuanto a las relaciones sexuales en el matrimonio. No hablan. Les da pena o parece que fuera un tabú en el matrimonio. Hablen, cada uno comunique lo que quiere y no quiere. Cada uno comunique su expectativa, su necesidad. Y entonces aprovechen sabiamente esa herramienta que el Señor les ha dado. Y aquí está mi última idea para los solteros. Solteros, no idealicen el matrimonio y el sexo en el matrimonio. Esto es difícil. Toda pareja va a decirles que las relaciones sexuales en el matrimonio son complejas. No es tan fácil, no es como las películas. No es vivieron felices para siempre. Así que no idealicen el matrimonio. Si ustedes pueden vivir sin sexo, denle gracias a Dios y vivan felices en una constante y permanente devoción al Señor. Así que, hermanos, el sexo Es una buena herramienta que Dios nos dio y que Cristo redimió para nuestra felicidad al crecer en devoción al Señor. Y como es solo una herramienta, no es una necesidad fundamental. Nadie se muere por no tener sexo. Podemos reconocer si la necesitamos o no. Si alguien no la necesita, no se case y así puede dedicarse al Señor. Si alguien la necesita, entonces entrénese para hacer un buen material de matrimonio y luego cásese. Y si ya están casados, usen el sexo sabiamente para proteger su matrimonio de Satanás. Y así ambos poder dedicarse a una devoción constante al Señor. Es solo una herramienta. No es lo que define nuestras vidas, no es lo que define nuestros matrimonios, no es lo que define nuestra identidad y tampoco es la máxima felicidad del ser humano. Hermanos, si aprendemos a pensar bíblicamente, seremos libres. Libres de una cosmovisión abrumadora, porque para los jóvenes es abrumador. Libres de una presión irreal y libres para enfocarnos en lo que verdaderamente nos va a dar satisfacción eterna. Una devoción constante y permanente al Señor. Así que vamos a tomar la cena para recordar en dónde está nuestra satisfacción eterna. Disfrutar de Dios verdaderamente es el placer máximo al que un ser humano y cualquier criatura puede apuntar, porque para eso fuimos diseñados. Fuimos creados para Él. Y nuestro corazón anda siempre inquieto hasta que no descansa en Él. Y para eso pagó Cristo. Por eso vamos a celebrar la cena. Jesús derramó su sangre y entregó su cuerpo para darnos esa máxima satisfacción. Ese máximo deleite. El placer más costoso que jamás algún ser humano pueda disfrutar. La presencia de Dios para siempre. Así que vamos a tomar la cena para celebrar que Cristo compró para nosotros ese máximo placer, y ese placer no es el sexo, sino Dios mismo. ¿Quiénes pueden tomar la cena? Solo aquellos que son hijos de Dios. Y tal vez el mensaje de hoy les ayuda a ustedes a evaluar ¿en dónde está realmente su fe? ¿Su fe de satisfacción, su esperanza de satisfacción está en este mundo o está en Cristo? Eso es una excelente evaluación de la fe. ¿Su máximo anhelo en este mundo está aquí en la tierra o está allá en el cielo? Así que les pido que evalúen su fe y se examinen en este momento. Si usted es miembro de la iglesia, usted es bienvenido a tomar la cena y debe tomar la cena porque Cristo pagó por usted. Y usted no puede expresar la idea de que Cristo no es suficiente. Tomen la cena. Si usted es miembro de otra iglesia local y nos está visitando o están en este proceso de membresía, bienvenidos a tomar la cena. Si usted no es miembro de esta iglesia local y usted tiene dudas, tiene preguntas, no está seguro, ha visitado un montón de iglesias y todavía se da cuenta que no sabía un montón de cosas, entonces está bien, quédese sentado y aproveche este momento para rogarle al Señor que cambie su mente y usted deje de pensar como este mundo piensa y comience a pensar conforme a la palabra de Dios. Pongámonos en pie para tomar la cena del Señor.